RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En esta temporada de Educación y Desarrollo, mención de honor, continuamos reconociendo hombres y mujeres líderes colombianos que se destacan por su actuar personal y por su ardua labor profesional en hacer de Colombia la nación que soñamos. Una nación equitativa, una nación en paz. Hoy estamos en compañía de Andrés Hurtado García. Él es un reconocidísimo colombiano, licenciado de la Universidad del Valle, doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, periodista, excelente fotógrafo, ecologista, reconocido, docente, columnista de grandes medios de comunicación, escritos en nuestro país, pero sobre todo un amante de la naturaleza. Es quien promueve desde hace más de medio siglo la preservación del medio ambiente bajo su lema Conocer para amar y amar para preservar. Pues bien, estamos hoy en esta grata compañía y quiero darle la bienvenida a Andrés Hurtado García a este programa de Educación y Desarrollo y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias, doctor, y me honra porque se trata nada más y nada menos que de la mejor universidad de Colombia.
Andrés Hurtado García, bienvenido a este programa de Educación y Desarrollo. Gracias por aceptar esta invitación. Hablemos un poco para los televidentes de sus orígenes. Nació en Armenia, con un padre con su mismo nombre, un gran cafetero. Por supuesto, su señora madre, María Teresa García, y ese hogar de 10 hijos. ¿Cómo fue esa primera infancia suya? ¿Y cómo fue ese primer escenario de recuerdo de su natal Quindío y de estar rodeado de esa familia tan numerosa?
Fue como todas las familias paisas, un hogar entrañable. Mi papá fue arriero antioqueño, a mucha honra. Hoy los muchachos que son nietos o bisnietos de arrieros antioqueños, ¡ay, qué oso! ¡Ay, no! Y no lo dicen porque, ¡ay, que esas, las mulas huelen muy feo y la caca y el sudor de las mulas! No, para nosotros es un honor. Mi papá fue arriero antioqueño y no lo conocí como tal. Después fue un gran cafetero, como usted lo dijo, y era un hogar católico, cristiano, muy unido, con una madre muy tierna, un papá enérgico, y ese es el recuerdo muy bonito que tengo de mi infancia. Eso sí, casi a los 4 años yo era obsesionado por los ríos, y me fui por la orilla del río Quindío, de la finca de mi papá, me fui subiendo y subiendo y organicé un problema, porque mi papá era importante en Armenia, y el niño de ese señor se perdió 3 días. Ay, y me encontraron con frío y con hambre. Pero bueno, después he recorrido muchos ríos que he encontrado en el mundo, como Caño Cristales, y en todas partes del mundo hasta su origen.
¿Y por qué se fue? ¿Qué lo llevó a hacer esa primera aventura de muy
es
niño?
Es que yo no entendía cómo venía y venía y venía el agua, y todavía no sé. Porque ríos sí sé cómo se acaban, pero no sabemos cómo nacen. Eso es triste.
Tenía 3 años usted cuando
casi
eso
4. Sucedió.
Casi 4. Pero luego a los 7 subió al Nevado del Ruiz. ¿Cómo fue esa sensación?
Yo era novato de los scouts del Colegio San José de los Maristas de Armenia. Yo soy hermano marista. Sí, entonces, yo quería organizar una excursión para los scouts grandes y no me llevaban porque eso era prohibido para los niños. Pero mi papá pataleó y era importante y tal, y me llevaron. Eso fue muy divertido porque yo subí tranquilamente hasta los 5.225 metros de la cumbre sin ningún problema. Arriba los grandes vomitaban, como dice el Quijote en capítulo sexto, se desahogaban por entrambas canales. Yo los miraba, yo feliz corría por la nieve y tal, y cuando bajamos se aliviaron ellos y a mí me dio mal de montaña. Así comencé yo mi recorrido por las montañas del mundo.
Vea, vea, y la vamos a contar en este programa con todos los detalles que más podamos. Pues su pasión y su fascinación por este escenario ambiental, por ese respeto a la naturaleza, le ha contagiado también a su familia, y quisiera invitarlo para que viéramos este testimonio, a ustedes también, televidentes, que resulta muy importante en torno a estas aventuras ecológicas de Andrés Hurtado, que también han contagiado a su familia. Veamos.
Mi hermano se fue de mi casa al Cuñorado en Popayán cuando yo era muy niño. La verdad, no lo recuerdo. No recuerdo a mi mamá. Pero este constante ir de mi mamá con nosotros a visitarlo a todas las ciudades donde él estaba, en su Cuñorado, en su vida escolástica, hicieron que los lazos se fortalecieran. Siempre formó parte de la familia. Él siempre ha tenido muchas actividades impresionantes en su situación ambiental, el respeto por la naturaleza, sus obligaciones religiosas, pero nunca, nunca dejó de preocuparse por su familia. Cualquier problema que hubiera en la familia para un apoyo espiritual o moral, ahí está. En el plano personal, yo diría que somos muy amigos, amigos del alma, cachas. A él le debo el amor por la naturaleza, toda la cultura que adquirí y aún adquiero por él, recorrer hermosos caminos, meterse a todos los ríos que pasábamos, caminar, subir montañas, bajar montañas, ver el mundo y respetar el mundo.
Cuando mi hijo tenía un año y medio, me dijo: hombre, César, ¿por qué no me acompañas? Quiero ir a tomar unas fotos a Cocora, al Valle. Yo, vamos, tío, vamos a Cocora. Subimos y empezamos a la trocha para empezar a subir, a meternos a la montaña. En esa trocha es un sendero donde encuentras una florecita muy natural, que es una flor amarilla, que parece como un girasol, pero pequeñita, ¿sí? Y entonces Samuel la coge y se la ofrece, y apenas se la fue a ofrecer, Andrés dijo: ahora la va a destruir. Y no, son flores que se deshacen muy fácilmente, y el niño se la pasó con tal delicadeza que se la entregó completica. Entonces me parece que eso es un mensaje muy bonito de la misma naturaleza también hacia Andrés, ¿no? Donde Andrés fue el más impresionado, porque un niño de año y medio que coja una flor en la delicadeza y se la pase a su tío en esa condición, me parece que fue algo muy bello.
¿Cómo recuerdas esos momentos, Andrés?
Mucha emoción, y sobre todo porque un niño me estaba dando una lección a mí. Yo siempre digo que la gente no debe coger las flores porque las llevan para la casa, pero en el camino se secan y las dañan. Es el respeto total a la naturaleza. Hace mucho tiempo el gobierno me pidió las normas para el ecoturismo, se las di. Y una norma que la gente no entiende. La gente entiende que no dejar basura, la gente entiende que no se traigan un árbol, la gente entiende que no se traigan el tigre para la casa, pero la gente no entiende lo del silencio. Para mí ha sido axiomática una frase de Teilhard de Chardin: dejadme sentir la inmensa música de las cosas. Una vez entraba yo a Caño Cristales, que todo el mundo sabe que yo fui el río que di a conocer en Colombia y el mundo, no lo descubrí, lo di a conocer. Y salía un grupo y un señor, era costeño, qué pecado, traía una grabadora inmensa haciendo ruido con un vallenato a 10.000 decibelios. Y me dice: oiga, no vimos ningún tigre. Yo le dije: estúpido, ¿qué tigre iban a ver con tanto ruido? Hay otra cosa también que la gente no entiende. Muchos guías llevan a gente a la naturaleza y se ponen a hacer jueguitos con ellos para divertirlos. Qué mala señal, eso quiere decir que la naturaleza es aburrida. No, así no es.
Nunca. Bueno, pues ya empezaron estas enseñanzas de Andrés Hurtado para nuestros televidentes y, por supuesto, vamos a seguir avanzando en esta vida tan hermosa y tan llena de ejemplos para todos nosotros. Por ahora vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Andrés Hurtado García, ecologista, periodista, docente, pero sobre todo amante de nuestra naturaleza. Otra historia interesante, Andrés, es la de su amistad con las arañas, que también inició siendo muy niño, 3 años, cuando su madre le sacó uno de estos animalitos de la boca y a los 5 ya los guardaba en una arañas de platanera, especie que tiene un veneno mortal para un niño. ¿Por qué esa fascinación por estos animales ponzoñosos?
Antes de seguir, doctor, le agradezco mucho que diga Hurtado García, porque siempre hay que tener presente a la mamá. Ella es todo, la mujer es todo.
Sí.
No sé por qué, pero yo sí, del cafetal de mi papá cogía arañitas, las ponía en una caja y les daba mosquitas. Lo que usted dijo, doctor, y como en los cafetales hay plátanos, pues yo cogía una araña, madre mía, yo no sabía, la Phoneutria fera, con los años supe, para un niño pudo ser mortal, pero yo la cogía con cariño. Y una vez entré del solar, los paisas llamamos solar al jardín de la casa, mi papá, que sabía mucho de culebras porque había sido arriero, se puso furioso, me vio entrar, era una coral. Él sabía que esa coral no era venenosa, hay más o menos 80 corales, 70, de las cuales la mitad son venenosas, la mitad no, y una de ellas dice que es el animal más venenoso del mundo. Todos los animales son venenosos, algunos más que otros. Y los políticos también. Bueno, y entonces, pero seamos serios. Entonces mi papá me dijo el único regaño que me dio en mi vida, porque yo me fui muy pequeño de la casa a estudiar con los maristas, y me dijo que nunca en la vida te vea jugando con esas serpientes. Si quieres jugar, juega con arañas plataneras. Divertido. Me estaba diciendo mi papá, juegue con culebras que no son venenosas y juegue con arañas de veneno mortal. A los 7 años hice mi descubrimiento, pero eso es muy largo de contar. Simplemente descubrí en el cafetal, ¿no? Es que no hay tiempo de contarlo todo, que los animales no pican el suelo. Una cosa que todo el mundo había visto, pero no se habían dado cuenta. Me da pena contarlo, pero en un congreso mundial de biología que hubo en Caracas, asistí a unos premios Nobel, yo había ganado un premio nacional como maestro con un artículo que escribí, Psicología en el manejo de los animales ponzoñosos, un título muy rimbombante, y entonces mandé explicando eso y allá dijeron, esto me da pena contarlo porque lo mío no vale nada, que guardada las distancias, que mutatis mutandis, lo que yo había hecho, era igualito, pero mutatis mutandis, a lo de Newton. Madre mía, Andrés Hurtado, un indio con Newton. Porque antes de Newton todo el mundo vio caer la manzana y nunca dijo por qué se cayó. Porque se cayó, porque pesaba. Y que decían que antes de mí todo el mundo veía caminar los animales por el suelo y nadie preguntaba por qué no pica, por qué no muere. Y así comencé con arañas y escorpiones. Y saqué la conclusión de que ningún animal venenoso pica el suelo sobre el que camina. Atenido a eso, que fue una cosa de niño, que realmente era una genialidad para un niño, porque todo lo que yo hice fue un proceso científico y tal. Una vez metí las manos en un hormiguero y salen y me pican todas esas berracas hormigas. Y yo dije, ¿pero qué falló? Claro, las hormigas comen su suelo. Las hormigas se suben en una hoja, en un insecto y se lo comen, se suben en la mano y entonces pican. De ahí salió mi vida con los animales ponzoñosos, que me ha llevado a todas las grandes televisiones del mundo y que me han presentado con personas de las que me he hecho amigo, como Neil Armstrong, que bajó a la luna.
Sí, sí.
Directísimo, el principal programa que hubo en España. Me presentaron una vez con el héroe de mi niñez, no la suya, pues está muy joven, Tarzán, Johnny Weissmuller.
Tarzán fue el mío, claro que sí.
¿Ah, sí? No, pero usted, ¿cómo le parece? Y me presentaron con él. Tengo tiempo de contar una anécdota con él. Entonces él me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Ya estaba muy viejo, porque ahí presentaba gente importantísima, y yo pues con esta cara de indio y tal. Y le dije, mire, yo tengo aquí unas arañas muy grandes y yo juego con ellas. La miró y se asustó. Yo dije, no, pero si este señor pelea con tigres y tal. Entonces le pregunté, oiga, yo quiero saber una anécdota de su vida. ¿Es verdad que usted peleó con un cocodrilo muy grande del Nilo? Me dijo, eso fue en un estanque, en un estanque ahí que estaba adornado con flores, con matas del Nilo. Entonces el cocodrilo era de plástico, de caucho, y estaba accionado eléctricamente. Yo me echaba el agua y tenía que pelear con él. Yo le di una puñalada y le interesé el circuito eléctrico, y salió pues la tinta y la sangre. Y el animal me puso el brazo aquí, y pesaba mucho y yo no podía salir, y yo luchaba por salir y luchaba y luchaba, me estaba ahogando. Cuando salí, todos los que estaban filmando, que qué emoción, que repitamos, dice, no, yo me estaba ahogando.
Pero fíjense que, y a propósito, ¿tiene en casa de este tipo de animales ahora?
Buena pregunta. Tuve hasta hace un tiempo, pero resulta que el Estado, para el que he trabajado ayudándole, no con sueldo, pero yo trabajo ayudando a parques nacionales y a todo lo que es medio ambiente, me mandaron decir que yo no podía tener esos animales porque eran salvajes y que me iban a multar, me tocó soltarlos. Yo dije, pero si son arañitas que yo he cultivado aquí, no, son animales salvajes. Y un tipo de esos que mandó el gobierno me dijo, usted lo único que puede tener son animales domésticos. Le dije, sí, voy a tener una vaca en mi casa, una vaca. O un burro en mi cama.
Estudió en el Colegio San José de Armenia, nos contó en el inicio. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo estudié hasta cuarto de primaria. Debo decirlo, también me da pena, que luego me pasaron, cuando pasé a estudiar a los maristas, a primero de bachillerato. Me salté todos esos años. Me da pena decirlo, pero me consideraban un niño genio. Los niños genios de grandes son los bobos, unos tontos, porque un niño genio de chiquito se lo mide por la capacidad, por la diferencia entre la psicológica y la cronológica, y cuando ya tenemos muchos años eso ya desaparece. En Colombia hemos tenido grandes pianistas que eran niñas genias, usted sabe quiénes, y ahora que son grandes pianistas, no pasan de ahí. Resulta que yo todo lo que leía me lo aprendía de una vez. Entonces así, yo leía libros de naturaleza que me gustaban, y así uno de los que me aprendí al pie de la letra, todito es la vorágine. Sobre eso me han hecho muchos programas en Europa. Bueno, la vorágine, y me sé casi todas las poesías de Colombia hasta el año 50. Las más modernas no, porque a mí no me gusta mucho la poesía moderna, me gusta más la tradicional. Y con eso tengo una anécdota muy buena con Gabriel García Márquez, pero eso no hay tiempo de contar, es muy larga.
No, pero cuéntanosla.
Una vez me llama Jaime Garzón, que era amigo mío, que es un colombiano que nunca debió morir, Jaimito. Cierto. Me dice, Andrés, yo soy García Márquez. Yo dije, este bobo me está engañando. Resumo. Y después de mucho pelear y hasta lo insulté, me dijo, bueno, señor García Márquez, ¿qué es lo que quiere? Mira, estoy escribiendo un artículo para la revista Destino de Barcelona. Yo dije, aquí lo cojo, que yo recibo a veces esa revista y escribí alguna vez para esa revista. Y entonces estoy escribiendo el artículo y necesito saber que hay un poeta que relaciona la belleza con la tristeza. ¿Usted lo sabe? Le dije, sí, señor García Márquez y tal. Me dijo, dígamelo. Y le dije, la verdad es el alma de las cosas, y más si son efímeras y bellas. Quizás por eso nos parecen ellas tanto más tristes cuanto más hermosas. Me dijo, ¿de quién? Le dije, un paisano suyo, Miguel Rechisla. Me dijo, ¿le debo algo? Le dije, ¿qué me debo haber algo? No me mame gallo. Al tiempo me llega la revista y dice García Márquez, que no era amigo mío, ojalá. Me dice, mi buen amigo Andrés Hurtado, me recuerdo. Yo digo, ¡ay, no! Porque es que yo casi le menté la madre. Un día que vine a Cartagena, fui, lo visité y le dije, ¡ay, qué hago! Le beso los pies. Me dijo, no, sea bobo, yo soy el principal mapagallista de Colombia. Usted es el único colombiano que me ha podido mentar la madre. Bueno.
Muy cierto. Bueno, espectacular. Una vida llena de grandes aventuras, de intercambios fabulosos. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en TV UNAD Virtual, en YouTube, en donde pueden revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos en UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Andrés Hurtado García, ecologista, hombre de conciencia ambiental, que nos la expande todo el tiempo. Bueno, hay otro escenario de su vida que es fundamental y es su vocación religiosa y también su vocación de docente. Cuéntenos un poco de esa referencia de vida tan importante.
Yo en la tropa Scout de Armenia tuve el que la dirigía, el hermano Pío Miguel, y él me infundió mucho amor a la naturaleza, como mis padres. Entonces yo quería ser como él. Como muchos niños, yo quiero ser como mi papá, que es bombero, como quiero ser rector de la universidad, que mi papá es rector de la universidad, yo quiero ser también. O quiero ser policía. Entonces yo entré al seminario muy jovencito, a los 10 años. Yo no sabía lo que hacía, yo quería ser lo de él. Pero a los 15 ya purifiqué mi idea de lo que quería hacer. Y defiendo mi profesión como la suya, que es la mejor profesión del mundo. Así es. Y entonces cuando la gente me dice, le digo, no, médicos maravillosos, uy, a los médicos lo que le debemos. A los políticos no, a los arquitectos, a tanta gente. Pero la profesión más bella del mundo es ser maestro. Cuando Dios se hizo hombre, se hizo maestro y es el divino maestro. Así me defiendo.
Así es.
Entonces pertenezco a la comunidad marista, que es una comunidad religiosa dedicada a la educación.
Correcto. De hecho, le iba a preguntar, esa experiencia como docente en el Colegio de Cristo de Manizales, en Medellín y en el Colegio Champañán, allí fue esa conexión también con la enseñanza ambiental, ¿no?
Sí, yo prácticamente fui el iniciador del ecoturismo en Colombia y sobre todo de la enseñanza ambiental. Y se me ocurrió una tontería, sacar a la gente al monte. Es que esas clases académicas, teóricas en el salón no sirven para nada. Los muchachos la toman como llaman una costura. Entonces yo lo saco al monte, que lo que conozca. ¿Y cuál es la prueba? El Evangelio dice, por sus frutos los conoceréis. Tengo más de 50 líderes ambientales importantes, entre ellos uno desde la Nación, desde el Banco Mundial, que preside todo lo del dinero del tercer mundo, otro que estuvo y que dirigía el medio ambiente, la represa más grande del mundo, la Itaipú, Brasil, otro que dirigía todo el problema de los indios mapuches en Chile y así en Colombia muchísimos. Y entonces todos los alumnos del colegio salen con marca ambiental mayor o menor. Y además, como decían los antiguos, si quieres que yo llore, que yo te vea llorar primero. Y ellos sienten mi amor por la naturaleza.
Ese programa Champañán Ama la Tierra creo que impregnó a muchos de sus exalumnos, ¿no?
Sí, muchísimos. Y hace poquito, hace un mes que cumplí 80 años y que usted no me felicitó. Yo no, nunca, no, todavía hay tiempo.
Vamos a ver cómo lo voy a felicitar.
Nunca pongo fechas de esas porque a mí me fastidian los cumpleaños. Eso, recibí más de 300 llamadas de exalumnos de todo el mundo y mensajes, y todos me recordaban el amor a la naturaleza que les infundí. Eso me da mucha alegría.
Pues precisamente sobre eso lo quiero invitar, y a los televidentes también, a que veamos este testimonio de John Bejarano, exalumno del Colegio Champañán. Veámoslo.
Sin duda, muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes o compañeros o caminar en alguno de estos bellos rincones de Colombia con Andrés, hemos tenido ese buen llamado, intención de seguir trabajando, de hacer algo por el medio ambiente, por nuestro país. De manera particular, asocio esto con dos grandes enseñanzas que Andrés nos ha dejado en sus relatos, en sus libros. La primera, Los largos caminos exigen largas fidelidades, y entre más largos se hacen los caminos, las fidelidades se hacen más bellas. Habrá esos largos caminos de compromiso, de tendencia, no de moda, ¿no? De perseverancia. Y por otro, una frase también muy linda, ¿no? Más cercana a los montañistas, del corazón de los montañistas, y es, les di la espalda para convertirme en guía. Nuestro guía, siempre en los caminos, cuando vamos en las cordadas, el primero que va abriendo trocha, el que va mostrando el paso, es el que con su ejemplo nos enseña su caminar. En mi caso, esto ha sido totalmente cierto con Andrés, una persona con la cual he aprendido este amor por el país, un amor que me ha llevado allá, llevar más de 25 años trabajando por Colombia, siempre en lo ambiental, desde diferentes instituciones del orden nacional, departamental, internacional, con esa fortuna y con convicción de lo que se hace por nuestro medio ambiente, y desde la universidad, como profesor de la universidad, ya más de 22 años enseñando también política ambiental.
¿Cómo te parece?
Doctor, este John Bejarano sabe más de ecología que yo. ¿Qué tipo, qué memoria, qué cosa tan impresionante? Yo a veces acudo a él y le digo, míreme este artículo, asesóreme en esto, y de verdad lo que él dice, ha trabajado en las Naciones Unidas y trabaja en una cantidad de instituciones. Me enorgullezco de estos exalumnos.
Qué bello. Pues bueno, hemos llegado al final de este primer programa en honor de Andrés Hurtado García. A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. A usted, gracias, Andrés, por estarnos acompañando en este escenario de educación y desarrollo. Y, por supuesto, lo invitamos y los invitamos a seguir en nuestra próxima misión. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.